Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este miércoles 11 de septiembre del año 19. Si no fuera por lo que dicen las encuestas, les aseguro que cualquiera podría pensar, después de lo que hemos visto esta mañana, que Pedro Sánchez está un tanto, no sé cómo decirlo, desesperado, nervioso, inquieto, después de su actuación en el Pleno del Congreso de los Diputados de hoy. A mí la lógica me lleva a pensar que alguien al que todos, absolutamente todos los sondeos, ya no solo Tezanos, sino todos los sondeos, le dan una victoria amplia y mejorada en unas supuestas nuevas elecciones, la lógica me lleva a pensar que esa persona, cuando se tiene que enfrentar a sus rivales, lo que tiene que hacer es ir a asegurar esa posición. Si no tienes necesidad de arriesgar porque te va todo estupendamente. Si tal y como están las cosas, ganas y arrasas, pues no tocarlas, ¿no? ¿Para qué vas a arriesgarte tú? Que se arriesgue el de enfrente. En un combate de boxeo, el vigente campeón, el que pone en juego el cinturón, sabe que es el aspirante el que se debe fajar más y el que debe exponerse más, el que debe arriesgarse, porque es el que tiene que demostrarlo todo. Al campeón le basta con que pase el tiempo, los 3 minutos de cada round, y llegar a los 12 asaltos y decir, oye, como no ha habido KO, como no ha habido ni siquiera perdedor o ganador a los puntos, pues combate nulo. Hoy, sin embargo, el presidente en funciones y claro vencedor, según los sondeos, de unas posibles elecciones, ha salido al ataque. Pero no al ataque calculado, o sí, a un ataque, digamos, desenfrenado, y ha organizado una pelea callejera a 5 bandas. Una él y luego los otros 4, a los que ha repartido golpes bajos, al centro, liberal reformista, a la izquierda, a la derecha y a todo el que pasaba por allí. Repito que a mí eso me extraña como táctica política, pero está claro que los gurús de Pedro Sánchez saben mucho más que yo de estas cosas y seguro que han analizado que esto sale rentable en unas elecciones generales. Eso sí, para que funcionen unas elecciones generales, para que te funcione en política, hay que tener a alguien con el suficiente rostro como para decirle lo contrario de la realidad sin que se le mueva un músculo de la cara. Y para eso, y esto hay que reconocerlo, Pedro Sánchez Castejón es el político ideal. Un político que, después de estar desde el 27 de febrero de este año sin someterse él al control parlamentario, es capaz de echarle en cara lo mismo al de enfrente.
Y lo que ha hecho este gobierno, señorías, y el grupo parlamentario que lo sustenta, es, bueno, pues una comparecencia a petición propia. Ha habido una comparecencia de la señora vicepresidenta del Gobierno en un pleno específico para hablar sobre migración. Ha habido también una convocatoria de diputación permanente. Ayer hubo una sesión de control en el Senado. Hoy hay control de Parlamento cuando termine esta comparecencia. También va a haber comparecencias de la ministra de Sanidad, de Transición Ecológica, de Fomento, de Agricultura. Y nos viene el señor Casado dando lecciones de respeto al reglamento del Congreso cuando ellos, cuando estaban en funciones, prácticamente dieron la espalda al Congreso y al Poder Legislativo.
Repito, que llevaba más de 6 meses sin someterse al control parlamentario, un presidente, en funciones o no. Es el mismo político que, después de poner esta justificación antes de las vacaciones de verano a Podemos para no formar gobierno de coalición,
¿Unidas Podemos estaría en un gobierno que apoya el artículo 155 de la Constitución, que lo debe aplicar?
Es capaz de atacar hoy al PP y Ciudadanos con ese mismo artículo y encima hacer chascarrillos con la ETA y Venezuela.
Empieza a haber ya un aroma preelectoral, porque vuelven ustedes con el indulto, ¿verdad, señor Rivera? Señor Casado, vuelven ustedes con el 155. Bueno, si a usted, señor Rivera, le quitan Venezuela, ETA y el 155, no sé qué viene aquí a contar. El liberalismo y el centrismo en España, señorías, tiene un buen referente en el señor Rivera. ETA, Venezuela y el 155.
Y como a Rivera es al que tiene más odio, Sánchez ha querido extenderse en su intento de humillar y ridiculizar al líder de Ciudadanos.
Agradezco que por primera vez me escuche. Y fíjese, le digo una cosa, señor Rivera, a ver si un día podemos hablar usted y yo. Que todo se lo deja al señor Villegas, señor Rivera. El señor Villegas tiene mucho trabajo. Haga usted un poco. Pero, señor Rivera, si es que usted lleva diciendo 15 meses lo mismo. ETA, 155 y Venezuela, señor Rivera. ¿No puede usted innovar? ¿No puede usted leerse, no sé, el Real Decreto Ley, que por cierto usted apoyó, de convalidación precisamente para el Brexit? ¿No puede usted leer? Es un partido joven. ¿Cuánto lleva usted? ¿12, 13 años? No, lo digo en serio. ¿Cuánto llevan? ¿13 años? 13 años, primero en Cataluña y luego en España. Bien, perfecto, ¿no? Que no lo sé, que lo digo en serio.
Pedro Sánchez nos ha demostrado también hoy que es un político que, después de haber estado mareando a Pablo Iglesias con excusa tras excusa tras excusa para evitar el pacto de gobierno y forzar elecciones, es capaz de mirarle hoy a los ojos, mirar al burlado y encima echarle la culpa. Mientras, por cierto, al líder de Podemos le han tenido que volver a encajar la quijada porque estaba con la boca abierta de lo que estaba escuchando.
Rechazaron una vicepresidencia con contenido social, rechazaron el Ministerio de Sanidad y Consumo, rechazaron también el Ministerio de Igualdad, rechazaron también el Ministerio de Ciencia y Universidades, rechazaron también el Ministerio de Agricultura, rechazaron también Migraciones, rechazaron también Cooperación, bueno, incluso llegaron a calificarlo como las casetas del perro. Sí, en los medios de comunicación sale que Unidas Podemos las, sí. Bueno, fíjese, pues no las casetas del perro, floreros, porque eso lo dijeron algunos de sus equipos negociadores. No solamente está la coalición, yo sé que, en fin, usted los considera que si no está usted dentro del gobierno, no está Unidas Podemos dentro del gobierno, no hay un gobierno progresista, porque nosotros somos gente de derechas, que tiramos al monte, que siempre vamos a pactar con el PP y con Ciudadanos.
Y se lo dice al que renunció estar dentro del gobierno. Así estaba Pablo Iglesias hoy, que no podía cerrar la mandíbula. Pero es que Pedro Sánchez es también un político que habla de dialogar hasta con Quim Torra y con Otegi, y de hecho lo hace, y pacta con los partidos de Quim Torra y de Arnaldo Otegi, pero que se niega a dirigirse directamente en el Congreso a un partido como Vox, y cuando habla de Vox solo lo hace para arrojárselo a la cabeza al PP y a Ciudadanos.
Hemos escuchado al señor Abascal hacer, bueno, pues una defensa encendida del ecologismo, ¿no?, y de la lucha contra el cambio climático. Aquel partido político con el que el señor Rivera y el señor Abascal gobiernan en comunidades autónomas bien ayuntadas.
Estaba siendo socarrón Sánchez. Lo que pasa es que luego ha dicho aquel partido que Rivera y Abascal gobiernan. No, sí, sería Casado. Pero bueno, es que con tanto golpe, alguno es normal que se vaya desviado. Insisto en que esto de echarle cara a la vida y manipular la realidad obscenamente para atacar a tus rivales, seguro que debe dar muchísimos votos. Porque si no, Iván Redondo no le habría permitido hacer lo que ha hecho hoy a su candidato. A no ser que hoy a Sánchez le haya perdido ese carácter que dicen que tiene y se haya decidido saltar el guión que le habían marcado sus asesores políticos y de imagen. La verdad es que la inmensa mayoría de votantes en España no ven estos debates. Y los que se informan de estos debates lo suelen hacer mayoritariamente por los resúmenes que echan en las televisiones. Y depende de los momentos que elijas y cómo los elijas, la realidad puede ser una u otra. De ahí que a Pedro Sánchez, al final, no solo lo de hoy, sino tantas otras cosas, le estén saliendo gratis. Porque si el debate del pleno de esta mañana se hubiera emitido enterito en prime time, claro, habría que haber obligado a la gente a ver una cosa así, pero que hubiera tenido la audiencia de un Madrid-Barça, creo que el candidato socialista hoy tendría un problema muy grave de cara a unas elecciones el 10 de noviembre. Porque parece inevitable que los españoles vamos a tener que ir otra vez a unas nuevas elecciones. Y entonces Pedro Sánchez está claro que su estrategia va a ser la de esforzarse en echarle la culpa a alguien que no sea él de que vayamos a nuevas elecciones. Y hombre, tú puedes culpar del bloqueo a Pablo Casado por ser un irresponsable. Puedes culpar a Albert Rivera por ser un sinvergüenza. Puedes culpar a Pablo Iglesias por ser un egocéntrico. Puedes hasta culpar a Santiago Abascal porque le gusta montar a caballo. Pero lo que resulta muy complicado de hacer es culparlos a todos al mismo tiempo y convencer al resto de la humanidad española de que tú eres el único que no tiene ninguna culpa, pese a que eras tú el presidente en funciones, pese a que eras tú el candidato que había ganado las elecciones y pese a que eras tú el señalado por el rey Felipe VI. Así que después de arremeter contra todos, izquierda, derecha y centro, a Pedro Sánchez, al púgil campeón, al señor del cinturón, le ha tocado recibir de todos. El primero en desquitarse, Pablo Casado.
Se ha quitado la careta. Al final ese halo de moderación, esa impostura solemne y vacua, ha sucumbido al agobio de que ya hemos destapado cuál era su auténtica pretensión. Y era estar en permanente campaña electoral porque usted es incapaz de gobernar. Usted fue capaz de destrozar el Partido Socialista con tal de no abstenerse, me parece muy bien. Usted después pactó con el Partido Popular el 155 y a las pocas semanas firmó la moción de censura. Usted llegó a un acuerdo de investidura con Ciudadanos y ahora no es capaz de sentarse con ellos. Usted pactó una moción de censura con Podemos y ahora no deja de insultarlos. En definitiva, como Atila, por donde usted pasa no crece la hierba, señor Sánchez. El señor Sánchez me pide a mí humildad, lo cual, viniendo de una persona tan humilde como usted, sinceramente, produce hilaridad. Dicen que al Partido Popular, si no hablamos de Puigdemont, de Maduro, de ETA, nos quedamos sin discurso. Bueno, pues si usted no habla con Bildu, con Esquerra y con Podemos, se queda sin ningún gobierno, señor Sánchez. Esa es la diferencia. Nosotros con la democracia, usted con aquellos que quieren romper España.
Y después de Pablo Casado, ha llegado Albert Rivera, al que con más saña ha despreciado e insultado hoy Pedro Sánchez. Pues Albert Rivera, en su respuesta, le tenía guardada una pequeña sorpresita al presidente en funciones.
Con una dictadura y lo que están sufriendo muchos venezolanos en su país. Ha frivolizado con ETA y con los muertos de ETA y las víctimas. Se equivoca usted. Cuando asesinaron a Ernest Lluch, no solo le asesinaron por ser socialista, sino por ser español. Cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, no solo le asesinaron por ser del Partido Popular, le asesinaron por ser español y defender España. Cuando secuestraron a Ortega Lara, le secuestraron por ser funcionario de prisiones, pero lo hicieron por defender la democracia española. Señor Sánchez, no todo es ser socialista. A mí me importa más mi país y me duele exactamente igual que asesine a un socialista, que a un popular, que a una persona que está en Vox. Ha dicho aquí, a ver cuándo puedo hablar con usted, señor Rivera. Bien, señor Sánchez, vamos a hablar. Señor Sánchez, si quiere usted y yo, mañana nos reunimos para ver cómo se aplica el 155 en Cataluña. Reunámonos. Hablemos. Hablemos. ¿No quiere diálogo para aplicar la Constitución? Entonces, ¿qué está haciendo usted diciendo que no hay diálogo? Yo le tiendo la mano con todas las discrepancias que podamos tener, como las tenía usted con el señor Rajoy. Yo discrepo a usted muchas cosas, pero tenemos que aplicar el 155 frente al desacato y a la desobediencia. Yo le digo, señor Sánchez, ¿usted le parece una broma? ¿Se ríe del 155? Yo soy catalán, a mí no me hace ni puñetera gracia que se ríen de lo que ha pasado en Cataluña en mi tierra. Ni puñetera gracia.
Y si el líder de Ciudadanos dejaba descolocado a Pedro Sánchez con esa oferta de reunión, el que más ha dejado en evidencia hoy al líder socialista ha sido Pablo Iglesias, porque ha desvelado un dato que desconocíamos.
Me ha llamado la atención que ha dedicado usted 40 minutos a dirigirse a las bancadas de la derecha y solo 5 a dirigirse a nosotros. Ha vuelto usted, creo que eso revela con quién quiere usted ponerse de acuerdo. Ha vuelto usted a pedir el apoyo del Partido Popular e incluso le ha dicho al señor Casado, pero hombre, Pablo, si te estoy haciendo un favor, yo creo que le haría un favor si obligara usted a los españoles a votar otra vez, señor Sánchez. ¿Sabe cuántas veces me ha llamado usted por teléfono desde la investidura fallida? Cero. Me escribió usted un mensaje
muy amable, felicitándome por mi paternidad, y se lo agradezco, y le agradezco que hayamos mantenido una relación personal buena. Pero ¿usted cree que es serio, frente a la ciudadanía española, que desde la investidura fallida usted y yo no hayamos hablado por teléfono ni una sola vez? ¿Usted cree que es serio dejar pasar todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre? Le tendré que llamar yo, pero me parece que eso implica saltar un protocolo muy evidente, y que es el candidato el que tiene que descolgar el teléfono y hacer las llamadas telefónicas.
Y para cerrar la ronda de respuestas, Santiago Abascal, que no podía entrar en este juego de culpas por unas nuevas elecciones porque a él le había sacado Sánchez de ese debate, sí que ha aprovechado para echarle en cara al presidente en funciones todas las fake news que los socialistas, incluido Sánchez, utilizan para atacar a Vox.
Yo le agradezco su preocupación con las fake news, si no lo niegue, porque lo hace así, lo hace pensando en eso. Le agradezco que nos proteja, mire. No, Santiago Abascal no ha dicho que llenarán las cunetas de independentistas en el acto de Vista Alegre. Esta fake news circuló por todas las redes sociales, no era de nuestros simpatizantes. El bulo sobre Ortega Smith y los fusilamientos con amor, el entrecomillado es falso y se refería a una cruz conmemorativa. Vox percibe casi 3 millones de euros en subvenciones por sus escaños en Andalucía. Esta fake news es del diario El País. Fake news producidas no por personas anónimas muchas veces, sino por medios de comunicación o por líderes políticos. Susana Díaz acusa a Abascal de ser cómplice de los maltratadores de mujeres, es decir, de los que maltratan a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras abuelas.
Señora Abascal, tendría que ir terminando.
Medio minuto. Un senador castellano, el señor Maroto, aseguró que Vox proponía quitar la protección a las mujeres para dársela a los toros. E incluso el señor Rivera llegó a decirnos en campaña electoral que lo que Vox proponía es que hubieran armas en los colegios. Gracias por protegernos de las fake news, señor Sánchez.
Si efectivamente hay elecciones generales el próximo 10 de noviembre, supongo que esta somanta de palos políticos que ha recibido hoy Pedro Sánchez, con argumentos desde la izquierda, la derecha y el centro, se va a volver a reproducir durante la campaña electoral. Y atención, en los debates en televisión, de los que ya no podrán excluir al último que ha hablado Santiago Abascal. Y después de ver lo que ha ocurrido hoy, a mí, si yo fuera Iván Redondo, me preocuparía este escenario. Pero, por lo visto, y puede que con razón, es el PSOE el que está más tranquilo y más ilusionado con unas nuevas elecciones generales. Quizás será porque ellos conocen mejor cómo funciona sociológicamente este país llamado España. Me temo que hasta ese domingo 10 de noviembre, incluso hasta el mismo domingo por la noche, bien apurada la noche, usted y yo no saldremos de dudas. Así que, por si acaso, no descarten en ese combate ningún escenario.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.